Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Francia enfrenta pesadilla del terror por tercera vez en 6 meses. A una sola voz, el mundo occidental rodea al pueblo francés. Guerra contra el terrorismo agudiza divisiones entre candidatos estadounidenses. Surge nuevo conflicto entre la Asamblea Nacional de Venezuela y el Tribunal Supremo. Y Estados Unidos ratifica por los aires su poderío militar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Con Lina Correa.
Mientras las autoridades francesas avanzan en la investigación tras el ataque que perpetrado en Niza, las voces de solidaridad con el dolor que enfrentan las familias de las víctimas se han escuchado desde todos los rincones del mundo. El hombre que perpetró el ataque ya fue identificado, pero aún son más las preguntas que las certezas las que rodean esta tragedia.
El presidente francés, François Hollande, dijo que varias decenas de personas aún estaban luchando por sus vidas después del ataque en el que murieron al menos 84 personas en Niza la noche anterior.
Quiero expresar nuestra compasión por las víctimas y sus familiares. Mientras hablo, 80 personas están muertas, 84 exactamente, y unas 50 más se encuentran en condición crítica entre la vida y la muerte.
El mandatario no dudó en calificar esta matanza como un acto terrorista, la tercera que vive Francia en 18 meses.
No se puede negar que se trata de un ataque terrorista, nuevamente con absoluta violencia, y está claro que debemos hacer lo que sea que esté a nuestro alcance para combatir la escoria del terrorismo.
Entre las víctimas hay una gran cantidad de extranjeros y al menos 10 niños entre los muertos. Dos de esos extranjeros son un hombre estadounidense de 51 años y su hijo de 11, originarios de Texas. El fiscal general de Francia, François Molins, aseguró que en total 202 personas resultaron lesionadas.
El terrorista también disparó en repetidas ocasiones, hiriendo a 3 policías. Finalmente, la policía respondió y exitosamente neutralizó al atacante abriendo fuego contra él. El terrorista fue encontrado muerto en el asiento del pasajero del camión.
El atacante fue identificado como Mohamed Bouhel, de 31 años, nacido en Túnez y naturalizado francés, que vivía en Niza.
Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿se ha adjudicado este ataque a algún grupo extremista, Gesell?
Todavía no, Lina, lo cual no necesariamente quiere decir que no haya sido inspirado por alguno de ellos. Lo que ha llamado realmente la atención de las autoridades es que este hombre ha estado vinculado con algunos crímenes menores, pero no se ha establecido ninguna conexión con grupos extremistas, como dije, al menos por el momento.
Gesell, ¿cuáles son las informaciones más recientes que han entregado las autoridades francesas sobre esta tragedia?
Bueno, las fuerzas de seguridad de Francia registraron la vivienda de este hombre que se cree que residía. Mientras se realizaba el operativo, algunos medios de comunicación también llegaron al lugar, hablaron con los vecinos y estos describieron a este tipo como un hombre solitario y silencioso. Las autoridades también establecieron que era originario de la ciudad tunecina de Susa, donde hace un año murieron 38 turistas, si recordamos, en las playas de 2 hoteles. La esposa del criminal también ha sido detenida por las autoridades.
Gesell, muchas gracias. Cabe resaltar que como respuesta de resistencia civil, la organización del Tour de Francia, que se cumple en el País Galo, decidió continuar con el desarrollo de este certamen deportivo. El presidente Barack Obama ofreció cooperación a todo nivel a Francia para enfrentar esta nueva tragedia. Altos funcionarios de inteligencia y de seguridad nacional están en contacto permanente con sus similares franceses para hacer efectiva esa cooperación.
El presidente Barack Obama presentó sus condolencias al pueblo francés tras el ataque en Niza, dio instrucciones a su equipo para estar en contacto con las autoridades francesas y ofreció toda la ayuda que se pueda necesitar para investigar este ataque y llevar a los responsables ante la justicia.
Hablé con el presidente Hollande y además de comunicarle mis profundas condolencias, le dije al presidente Hollande que vamos a permanecer unidos ahora. En nuestro dolor, en nuestra oración por los muchos que están heridos, muchos de los que todavía están luchando por sus vidas. Y esto es una amenaza para todos nosotros. No sabemos todos los detalles, pero lo que conocemos es la capacidad de un solo individuo para hacer daño extraordinario a la gente, a nuestro modo de vida.
Durante su reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov en Moscú, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo un llamado a la Unión para encontrar una solución rápida y tangible para dar fin al flagelo de estos ataques terroristas.
Ciertamente nos unimos a ustedes para expresar nuestro rechazo absoluto a la increíble matanza que tuvo lugar ayer en Niza. El problema es que usted y yo y otros ministros y líderes de países extranjeros estamos haciendo esto ahora casi una vez por semana. Y en ninguna parte existe un mayor semillero o incubadora de estos terroristas que en Siria.
El presidente Barack Obama agregó en su mensaje que Francia continúa siendo un ejemplo de democracia, inspiración y extraordinaria resistencia para el mundo, y que esto perdurará mucho después de esta devastadora tragedia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, el impacto del terrorismo en Francia en la contienda electoral estadounidense y la respuesta del mundo a la tragedia de Niza.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El ataque de Niza agudizó las diferencias entre las propuestas de los virtuales candidatos estadounidenses para enfrentar el terrorismo y ha impactado de varias formas el desarrollo de la contienda por la Casa Blanca.
La primera reacción de los virtuales candidatos presidenciales estadounidenses al ataque de Niza agudizó las diferencias de sus propuestas para enfrentar la amenaza terrorista. A través de una entrevista radial, Donald Trump pidió la declaración de guerra y en su cuenta de Twitter aseguró:
otro terrible ataque, esta vez en Niza, Francia. Muchos muertos y heridos. ¿Cuándo vamos a aprender? Esto solo está empeorando.
En declaraciones radiales, Hillary Clinton aseguró que el país ya está en guerra contra el terrorismo, pero que esta es otra clase de confrontación. También a través de Twitter, sus palabras evidencian la rivalidad con Trump en un tema en el que, según las encuestas, ya hay más estadounidenses de acuerdo con el virtual candidato republicano.
Este ataque cobarde solo fortalece nuestro compromiso con nuestra alianza y la derrota del terrorismo en todo el mundo.
El impacto de la tragedia francesa en la contienda electoral también se reflejó en el anuncio previsto para este viernes de la fórmula vicepresidencial de Donald Trump. En lugar de una rueda de prensa, el anuncio de la selección de Mike Pence se hizo a través de Twitter. A puertas del inicio de las convenciones republicana y demócrata, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, reconoció ante el Congreso.
Estoy preocupado sobre las posibilidades de que las manifestaciones se salgan de las manos.
Justamente por ello, explicó ante legisladores, el plan de seguridad alrededor de las convenciones es estricto.
Tenemos dentro del Departamento de Seguridad Nacional cerca de 3.000 funcionarios dedicados a la seguridad de la convención republicana y otros 3.000 dedicados a la convención demócrata.
El funcionario ya se encuentra en Cleveland coordinando personalmente el plan de seguridad. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Hasta líderes mundiales que representan permanentes tensiones para Occidente se unieron al rechazo de la comunidad internacional por el ataque de Niza. Uno de ellos, Vladimir Putin, envió un mensaje televisado al mandatario francés en el que expresó sus condolencias.
El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, fue enérgico en su pronunciamiento, además de expresar las sinceras condolencias en nombre del pueblo de Rusia y desear la recuperación de los heridos del ataque registrado este jueves.
Como resultado del crimen en Niza, hay heridos y muertos, incluidos ciudadanos rusos. Se ha cometido con violencia y cinismo excepcional. Quiero subrayar una vez más que el terrorismo puede ser derrotado uniendo fuerzas.
Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, durante su llegada a Mongolia para participar en la cumbre ASEM, dijo que la celebración patria de la Bastilla se convirtió en una fecha de luto para los franceses.
Hoy estamos en solidaridad, la gente en Alemania y todos aquí somos solidarios con nuestros amigos de Francia. Estamos juntos apoyando a Francia y estoy totalmente convencida de que vamos a ganar esta lucha a pesar de todas las dificultades.
Además, tanto los reyes de España como el presidente del gobierno de esa nación expresaron muestras de solidaridad y el compromiso para neutralizar la violencia global. Desde el Palacio de la Moncloa, el presidente en ejercicio del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que Francia puede contar con la cooperación de las autoridades españolas para atrapar y castigar a los responsables.
Hoy sentimos como nuestro el inmenso dolor que aflige a nuestros vecinos. Es el dolor de todas las personas de bien, víctimas potenciales de la barbarie, la sinrazón y el desprecio más absoluto a la vida humana.
Jefes de Estado a lo largo y ancho de América Latina también se hicieron eco de la solidaridad y rechazo ante el ataque de Niza. José Pernalete, Voz de América.
Después de la pausa, el origen del nuevo enfrentamiento de poderes en Venezuela y contra viento y marea, se reconstruye Ecuador.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Un nuevo choque de trenes se enfrentan los poderes del Estado en Venezuela. La Asamblea Nacional anuló el nombramiento exprés de los magistrados del Tribunal Supremo ordenado por el presidente Nicolás Maduro antes de que los nuevos diputados de la Asamblea asumieran sus curules.
La Asamblea Nacional de Venezuela declaró ilícito el nombramiento de 13 jueces principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Esos magistrados habían sido elegidos por la anterior mayoría oficialista el pasado 23 de diciembre, pocos días antes de que la oposición tomara el control del legislativo. El presidente del Parlamento, Henry Ramos, fue el encargado de hacer el anuncio.
Frente al mismo argumento tautológico de la supuesta eficacia y legalidad de la sala inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia, esta Cámara no va a acatar ninguna sentencia.
El jurista Rafael Narváez destaca que la legitimidad de origen del Parlamento es el voto secreto y el nombramiento de esos magistrados, al cual cataloga como exprés, debe revisarse.
Es que el TCJ se ha convertido en el bufete del Estado y por lo tanto el TCJ va a hacer caso omiso a lo que tiene que ver con la competencia de un poder legislativo.
El parlamentario de la bancada del gobierno, Edwin Rojas, rechazó la decisión de la Asamblea y llamó al pueblo a defender las leyes de la patria.
Les digo, vamos a desplegarnos todos, seamos millones en las calles, difundiendo y divulgando no solo las leyes de la patria.
En ese mismo sentido, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello aseguró que por más que quiera, la oposición no podrá derrotar a la llamada revolución bolivariana y destacó que no habrá referéndum revocatorio ni este año ni el que viene.
Este es un pueblo que con Chávez y en Chávez aprendió a luchar, que defiende la revolución, que defiende la constitución y que no va a retroceder ni un milímetro en lo que ha conseguido.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El terremoto de Ecuador cambió para siempre la vida de miles de familias. Algunas de ellas tratan de superar el dolor por la pérdida de sus seres queridos. Algunos de ellos compartieron su experiencia con Celia Mendoza. Tercera entrega del especial de La Voz de América sobre la reconstrucción de Ecuador.
Benigno Agustín Armijo Ríos está seguro que está vivo de milagro luego de que su casa en Manta colapsara durante el terremoto.
A Cristo bendito, le pedí que me deje sobrevivir para mis hijos porque yo caí cuando ya nos chicoteó la casa, se cayó. Yo caí en medio de dos escombros la cabeza.
Este, el auto de Benigno Agustín Armijo, es evidencia de lo que sucedió el 16 de abril cuando su casa colapsó, atrapándolo entre dos pisos y causando la muerte de su esposa y su mamá.
Yo iba saliendo a comprar un gotero que es ahí, pero estaba así mitad. Pero ese gotero era un remedio para mi mamá, ¿no? Entonces, ese gotero yo lo llevaba en el bolsillo ya para muestra, para comprarlo entero. Pero ese gotero, gracias a Dios, me sirvió a mí para sobrevivir abajo las 12 horas que estuve. Porque con ese me mojaba los labios. Me mojaba los labios y yo pude sobrevivir porque la sed era devorante. Y ya me moría de sed.
En su conversación con La Voz de América, Benigno agradeció a los rescatistas que le permitieron tener esta segunda oportunidad, haciendo una labor que una joven de 17 años, Yulisa López Bravo, reconoce en un libro de esperanza que escribió, poniéndolos en una categoría divina.
Los ángeles son los rescatistas que hicieron todo lo posible por rescatar muchas vidas. Ya, y no solamente ellos, sino que también los ángeles de cuatro patas, los caninos, los que hicieron también su trabajo.
Ya que en medio de la tragedia, esta ecuatoriana ve el lado positivo de este desastre. Hay que
pedirle a Dios que... Porque las personas nos dan aliento, así que no estén cerca, nos dan aliento con sus palabras, con amor Ecuador, bendiciones, cuando nos entregan las reacciones a nosotros, bendiciones, todo va a salir adelante, o sea, eso es lo que nos llena a nosotros de alegría, por el saber que nos dan aliento las personas que están en otro lado, en otros países.
Un sentimiento que comparte esta comunidad, que intenta reconstruir su vida como lo trata de hacer Benigno, en honor de su madre y su esposa, quienes no pudieron escapar. Celia Mendoza, Voz de América, Manta, Ecuador.
Y con la realidad virtual que ofrecen los videos de 360 grados, personas en todo el mundo pueden comprobar la gran devastación que causó el terremoto en la costa pacífica ecuatoriana. Una compañía de producción en Nueva York hizo posible esa experiencia, convencida de que ver el mundo a través de los ojos de otra persona genera un nivel de empatía nunca antes logrado.
El objetivo es teletransportar a su audiencia a la zona afectada y permitirle explorar la devastación que dejó el terremoto y que se sigue viviendo cuando la tragedia ya no es noticia de primera plana.
Este tipo de experiencias generan una empatía muy fuerte y queríamos enseñarle al mundo el grado de destrucción y lo terrible que es estar en una ciudad que completamente destruida por un terremoto.
Ecuador, Fuerza y Esperanza se titula el video de 360 grados producido por Lucas Capas y su equipo de VR Americas.
Tal vez lo más difícil de digerir era ver las familias que habían perdido todo.
Durante sus 9 minutos, el espectador puede interactuar con la imagen mientras conoce las historias de los sobrevivientes en ciudades como Pedernales y Manabí.
La mejor manera de poder apreciar un video en 360 grados es a través de un teléfono móvil o una tableta con pantalla táctil que permite alejar, girar o acercar la imagen con solo deslizar un dedo.
O arrastrando el ratón en una computadora con las extensiones adecuadas. Con el uso de esta tecnología, Capas y su equipo esperan comenzar a revolucionar la manera de informar.
Hacer que esta experiencia no sea solamente una vivencia de algo increíble que ocurrió en algún sitio del mundo, sino que permita a las personas tomar acción, tomar una decisión o hacer algo para solucionar, para mejorar o para contribuir en esa situación que estamos presentando en la realidad virtual.
Angélica Herrera, Voz de América.
Y precisamente en boanoticias.com puede encontrar el video Ecuador, Fuerza y Esperanza en 360 grados para que usted mismo pueda interactuar con esta tecnología y conocer desde otro punto de vista la tragedia que aún vive el pueblo ecuatoriano. En breve, un innovador servicio sanitario y presentan el avión de combate más poderoso del mundo.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Es
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
23 nominaciones a los premios Emmy se llevó este año la serie Juego de Tronos. La producción va por su sexta temporada y cada vez despierta mayores expectativas, pues si bien la historia se basa en una serie de libros, la producción de este año ya sobrepasó al relato escrito. Innovadores crearon un nuevo servicio sanitario portátil que funcionaría en caso de emergencias, como algunas de las causadas por terremotos.
En una exhibición de artículos para desastres en el centro de Tokio, la compañía Mainichi desplegó su inodoro para elevadores. El aparato llamado EV Cabinet Chair es un pequeño banquillo que puede ser posicionado en una esquina del elevador. Durante una emergencia donde la gente ha quedado varada en un ascensor por mucho tiempo, pueden levantar la tapa y utilizarlo como un inodoro portátil. El EV Cabinet Chair pesa solo 10 kilogramos, con 50 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. Viene en tres colores, dorado, marrón y marfil, y está equipado con bolsas de inodoro desechables que pueden ser utilizadas hasta 10 veces. La silla gabinete costará unos $600, según el gerente de ventas de Mainichi, Nobuhiro Kubo.
Puede tomar mucho tiempo rescatar gente de un elevador, especialmente cuando múltiples elevadores se detienen en diferentes pisos. La silla gabinete está ahí para aliviar esas situaciones y en otros momentos se utiliza como una silla.
La compañía japonesa Mainichi también produce una variedad de inodoros portátiles. Henry Llanos, Voz de América.
Estados Unidos presentó al mundo su nueva estrella de combate por los aires, un avión cuyo motor avanzado hace de esta aeronave la más poderosa del mundo.
Aunque despegues y aterrizajes verticales no son nada nuevo, es impresionante ver una nave de 27 toneladas sobrevolar con una suavidad increíble. Descrito como el sistema de armamento militar más costoso en la historia, el F-35 de Lockheed Martin, conocido como el Lightning II, tuvo excesivos gastos y retrasos, pero ahora, según Jerry Matthews de la Real Fuerza Aérea, se jacta de unas características que lo colocan como el avión de combate más avanzado.
It is the ultimate in modern technology.
Es lo último en la tecnología moderna. Trae consigo sensores, sistemas y aviónica dentro del avión que ningún otro posee.
Una de las características más sobresalientes es su motor de Pratt & Whitney, que genera más de 18 toneladas métricas de impulso y puede volar a una velocidad de Mach 1,6 o casi 2.000 kilómetros por hora.
Tiene un motor con la habilidad para generar empuje supersónico, al igual que características sigilosas y la habilidad para adaptarse y ejecutar despegues y aterrizajes verticales o despegues en pista corta.
Lockheed Martin espera vender 3.000 unidades del avión de combate F-35 para 10 diferentes compradores extranjeros. Los requerimientos de la guerra moderna hacen del F-35 una máquina enormemente compleja, la cual necesita constantes revisiones y mejoras. Y se espera que duren hasta 2070. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la nueva versión de Los Cazafantasmas nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La nueva producción de la cinta promete ser la más taquillera del fin de semana en Estados Unidos.
We see what no one else is willing to see. We do things others can't do.
Ghostbusters.
If there's a paranormal problem, we're the ones to answer the call.
Hello.
That's the most beautiful thing I've ever seen.
What do we think of these Ghostbusters? Are they to be taken seriously?
You take that aisle, I'll take the far one.
Okay, you sweaty freaks. I'm about to save you from this ghost.
Okay, so I don't know if it was a race thing or a lady thing, but I'm mad as hell.
I want to be a Ghostbuster, all right?
Oh, man, that's so not good.
Something big is gonna happen.
The word we're looking for is apocalypse.
You want a piece of this? Yeah!
The government's trying to claim the event isn't supernatural.
We don't want a panic. We don't want mass hysteria.
Get out of the city! Get out of the city!
I will kick the unliving crap out of you! And you! Especially you!
Patty!
Hey! Don't move!
You gotta,
No, I'm tired.
No. Listen.
I'm just gonna go ahead and take off. How about that?
I don't really think that's a good idea.
Nope. Going to take off. Don't piss off the ghost. Really?